Vamos a hablar con el profesor Víctor Sachtenberg. Con él vamos a tener unos minutos para charlar sobre las elecciones en Israel. Likud, no Likud, Kahol Lavan. ¿Qué pasa con esta tercera elección? Las perspectivas de que aún en este tercer intento no se logre formar gobierno. Ya está en línea. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
Hola, buen día, Dani, a vos y a toda la audiencia. Estoy listo para este análisis que es realmente muy distinto a otros eventos electorales que hubo en el Estado de Israel.
Claro, por un lado, Víctor, pudimos haber tenido esta misma charla ya por tercera vez. Estamos frente a otra ronda electoral. ¿Qué hay, si es que hay alguna diferencia en este caso?
Bueno, te voy a comenzar el tema leyéndote un pequeño introducción que ha escrito un común conocido nuestro, Leonardo Senkman, desde Jerusalén, donde dice, el título dice, ¿fracaso electoral o crisis de legitimidad sociopolítica en Israel? Y la introducción es, la escena política israelí sigue teniendo a Netanyahu como protagonista principal, a pesar de que en las dos vueltas electorales de este año, que reflejaron una polarización total, no hubo un claro vencedor. Con esta introducción, quiero manifestarte que, por todo lo que ya se ve, en función a la última encuesta de ayer a la tarde, realizada por el Canal 12 de Israel, resulta que, aparentemente, si es que esta encuesta vuelve a tener razón, se va a dar exactamente el mismo resultado que fue en la anterior, con lo cual vamos a tener un stand-by, nuevamente un stand-by sin resolución. Ahora, los porcentajes que va a ganar 12 son más o menos los siguientes. Esta vez Benny Gantz logra sacarle 2 puntos, en la encuesta, por supuesto, logra sacarle 2 puntos a Netanyahu, o mejor dicho, Kahol Lavan le saca 2 puntos a Likud. Pero por eso, y la composición del centro-derecha y del centro-izquierda vuelven a estar empatados entre 56, 57, cada uno, con Lieberman, a Víctor Lieberman, nuevamente con 7, 8 puntos que podría inclinar la balanza para un lado o para el otro, pero, si lo vamos a analizar un poco, no lo va a hacer ni con uno, ni con el otro, con la cual el stand-by de las elecciones futuras que se están dando ahora en estos días va a provocar que posiblemente haya que ir a una cuarta elección.
Ahora, Víctor, te freno para preguntarte porque para que no llegue ese momento, para que no haya una cuarta elección, lo que debiera suceder es que alguna actitud de cualquiera de los candidatos o desde cualquiera de los partidos, variara. Hasta ahora, como decías bien, no se pudo resolver porque, por ejemplo, Lieberman dijo que no va a aportar sus bancas a una coalición que encabece Netanyahu y, por supuesto, primero mencionó que no lo iba a hacer con los ultraortodoxos, pero tampoco con los árabes. Entonces allí entra el tema de Kahol Lavan. La pregunta es, Netanyahu es indiscutiblemente uno de los líderes más importantes de la política israelí, no solo de ahora, sino que probablemente de todos los tiempos. Pero también es el que tiene la llave para destrabar esta situación si, por ejemplo, él decidiera bajarse de ese primer lugar del Likud y permitir que alguna otra persona de ese mismo espacio, como podría ser, por ejemplo, Gideon Saar, lo asumiera. Y eso destrabaría y por ahí llevaría adelante un gobierno de unidad. ¿Por qué razón Netanyahu no daría ese paso al costado? ¿Y si en esto influye su situación judicial?
Si me permites una pequeña introducción a la respuesta.
Sí.
A la probable respuesta, por supuesto, porque no tenemos la bala mágica de saber todo lo que pasa por la cabeza de Netanyahu. Pero en principio, no debemos olvidar que Netanyahu ha logrado ser el más consecutivo de todos los gobernantes de Israel, incluso el gran Ben-Gurión y el gran Begin. Es decir, Netanyahu pasó a la cabeza el tiempo de gobernanza en un país como el que ya sabemos, la estructura económica está formidable, la estructura tecnológica está proporcionalmente, por supuesto, entre las más adelantadas del mundo, salvo Silicon Valley, por supuesto, pero después de Silicon Valley, Israel es la potencia tecnológica más importante.
Pero Víctor, eso no tiene nada que ver con la idea de perpetuarse en el poder, porque él podría delegar en alguien de su propio partido la consecución de las políticas que le llevaron adelante y no ser él quien lo encabece. Lo digo porque hay algo que a nosotros nos parece normal, pero no debería ser normal que una persona pueda gobernar durante tanto tiempo un país, porque eso puede generar, por empezar, situaciones de corrupción como las que estamos viendo. Pero por otro lado también se genera que no se formen nuevas capas de dirigentes que puedan seguir en el futuro en el gobierno. Entonces digo, todo eso estaría bien, salvo que no explica por qué Netanyahu tiene que ser el único que pueda gobernar Israel.
Hay una pequeña diferencia en el que tenemos evidentemente con este tema. Likud es el único partido orgánico del Estado de Israel. Digo, no es el único. Pero quiero decir, es el único partido potente, organizado, con ánimo, que va atrás de su líder y que conforma, hoy por hoy, la única organización política de potencia y de cantidad y de calidad. Porque fíjate tú, que entre Meretz y Adogán y Esher, apenas las estadísticas, las encuestas, están dándole un 8-9%, mientras que Likud sigue con el dañado de la cabeza teniendo el 35%, en este momento estaría, ayer anoche estaba en 33, entre 36 de Cajón Laván. Pero Cajón Laván no es un partido. Cajón Laván es un movimiento que une a personalidades, como ya hay en la PIT, uno de ellos, muchos más, que no forman un partido. Entonces, Netanyahu se siente fortalecido, porque es el rostro en la cabeza del partido más orgánico, el único partido orgánico. No estoy hablando ahora a favor de Netanyahu, estoy midiendo la realidad, la realpolitik de Israel. Es el único país, el único partido orgánico que ha logrado hacer una convención que ha votado, y como tú dices, Gideon Saar, que podría ser su sucesor, ha salido segundo por lejos. Quiere decir que el partido lo acusa. Eso es en primer término. En segundo término, no nos olvidemos de la relación Israel y el mundo. Israel y las relaciones internacionales. Fíjate tú que tanto Putin, que tiene una relación casi de amigo íntimo con Netanyahu, ni que hablar Trump, que tiene una relación de emocional, que bueno, muchos no lo entienden, pero que realmente lo apoya a Netanyahu en todo. Y hasta aquí, el presidente de China, que antes del coronavirus, antes del drama y de la tragedia que se está desarrollando en China con el coronavirus, sí había dicho que Israel, con Netanyahu a la cabeza, es el país de libre comercio con el que mejor puede tratar China. Quiere decir, tiene aquí ni que hablar la nueva asociación que está habiendo de todos los países unidas, inclusive Marruecos, que hasta ahora se mantenía en un término medio, ya está saliendo apoyando la situación actual del nuevo pacto del siglo de Trump, con lo cual Netanyahu se siente fuerte a nivel interno y a nivel externo. Entonces.
Pero pará, Víctor, en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero hay otra realidad, porque las caras de la realidad son varias. La otra realidad es que por tercera vez probablemente Netanyahu no puede formar un gobierno. No saca más votos que Cajón Labán y juntando a todos sus socios no consigue 61 bancas. Y lo que le está pasando a Israel está estancado. La pregunta es, no es si Netanyahu es bueno o es malo gobernando, la pregunta es cómo se hace para salir del estancamiento, porque Netanyahu no puede seguir eternamente siendo primer ministro sin conseguir formar gobierno. O sea, la pregunta no es si Netanyahu es bueno o es malo, la pregunta es si es tan bueno, ¿por qué no puede formar gobierno? Y si no es tan bueno, o hay una porción importante de la población israelí que no lo quiere más en el gobierno, ¿por qué no se puede buscar una fórmula que desanude esta situación? Porque acá no es una evaluación de qué tan bueno es el gobierno de Netanyahu. La realidad es que hoy Netanyahu no puede juntar 61 bancas y es la primera vez en toda la historia de Israel que pasan tres comicios y estamos en esa situación.
Bien, yo te voy a dar mi impresión analítica de lo poco que yo puedo predeterminar, que no iba a ser futurología, para nada. Pero por lo que yo veo en mi última visita a Israel, de lo que he hablado con familiares, amigos, taxis, con empleados de hoteles, he hablado con medio mundo y he sacado la siguiente conclusión, que vuelvo a decir, no quiero hacer futurología, pero he elaborado una tesis que te va a sorprender. A mí mismo me sorprendió. Yo creo que Netanyahu está creando. Bien, para mí lo que más es, no vuelvo a decir, no estoy hablando ahora ni a favor de Netanyahu, ni a favor de Dan, ni a favor de Lula. Yo digo la situación actual, la realidad actual. La realidad actual es que Netanyahu, ya sea por él mismo, por la situación del país, por el exterior, o ya sea por los temas judiciales que tiene encaminado, él mismo encontró la fórmula para mantenerse en el poder en forma continua, con elecciones continuas, al no ceder nadie, al no ceder Gantz de armar un gobierno dual, como lo hizo en su momento Shamir con Pérez, en el cual Gantz acepte a Netanyahu los dos primeros años y él siga los dos segundos años. Gantz no lo aceptaría por Gantz. Gantz lo aceptaría, pero la PIT no quiere saber de nada.
Víctor, acá hay una realidad. Si hacen el enroque al revés y los primeros dos años los tiene Gantz, Netanyahu por ahí va preso. Y ese es el punto complicado. Porque ¿por qué Netanyahu se encapricha en tener los primeros dos años? Sí, porque durante esos dos años, si llegara a ser encontrado culpable de alguna de las tres causas de corrupción por los que se lo acusa, podría terminar preso como terminó Olmert, a quien él mismo en su momento dijo que tenía que renunciar para hacerse cargo de sus temas judiciales. Te pido disculpas porque justo se nos viene la pausa, Víctor, y la vamos a seguir en otro momento, pero es muy apasionante y de acá al 2 de marzo todavía vamos a poder exponer un montón más, pero bueno, es una situación tan compleja y que parece con tan pocas soluciones, pero a la vez con tantas posibles, que lo vamos a seguir analizando, ¿te parece?
Me parece bien, pero tomá esto último que te dije
sí,
como la única salida que va a haber en las próximas elecciones. Es decir, posiblemente una cuarta elección, tipo a la italiana.
Sí, que le cuesta a Israel 1.000.000.000 cada vez que la hace, es un chiste caro. Bueno, lo vamos a seguir en otro momento. Te mandamos un abrazo, gracias.
Ya te dije para bien o para mal.
Es verdad. Un abrazo grande, gracias.
Bueno, gracias a vos.
El profesor Víctor Sachtenberg, estamos tratando de analizar y ayudándonos de quienes pueden opinar. ¿Qué va a pasar en Israel? Estamos a pocos días, 2 de marzo, de una tercera elección en el término de un año.